canto la garúa, tango maravilloso este garúa que estamos escuchando en una bella versión que está incluido en un disco llamado Sol y Luna de dos queridos músicos argentinos. Lilian Saba, piano, Marcelo Chiodi, vientos, y estamos en conversación con Lilian Saba. Buen día, Lilian.
¿Qué tal? Buen día, Daniel.
¿Primer disco a dúo de los dos?
Es el primero, sí. Es un disco muy esperado por nosotros.
¿Han trabajado juntos muchas veces?
Sí. Bueno, sí, es una vida casi juntos. Así que... Sí, pero bueno, en un punto, este disco, tal vez el origen que tiene es que yo quería producirle un disco a Marcelo Chiodi. Y estábamos hablando de cómo hacerlo y Marcelo me dice, no, a mí me gustaría tener un disco en dúo con las cosas que hemos hecho a lo largo de los años, grabaciones, y por ahí después se nos ocurrió compartirlo con muchos amigos, distintos temas, y bueno, y salió esto, Sol y Luna.
Aclaremos un dato para aquel que no esté, que parece de Real. Yo vengo hoy con dos o tres datos de Real, pero que Marcelo Chiodi y Lilian Saba comparten casa en Caballito también.
Claro.
Hace muchos años.
Sí, y hace más de 30 años que nos conocemos y 29 de casados.
¿Los dos son del mismo pueblo o no?
No, Marcelo es de Azul. Él nació en 16 de julio y hizo su infancia ahí, que es un pueblo muy chiquito, del partido de Azul, y... Va, está entre Juárez, Azul y Olavarría.
¿Y vos sos de Juárez?
Y yo soy de Juárez, de Benito Juárez, que está a 100 kilómetros de Azul, sí.
Lilian, en este caso te escuchamos tocar tangos, pero vos andás por la música popular siempre, entre el folclore y el tango.
Sí, más yo me dedico a los ritmos, a los géneros que son... llamado folclórico, ¿no? Porque el tango también es parte
un folclore. Sí.
Pero bueno, y siempre en algún disco mío hay algún tango o milonga ciudadana o no sé.
Pero componiendo, ¿componés folclore habitualmente?
Habitualmente sí, estoy muy cómoda en esos ritmos. Conozco bastante las formas del folclore, los ritmos, hace años que vengo tocando con distinta gente, ¿no? Que sabe mucho y bueno que ha ayudado a mi formación y bueno entonces además digamos que la relación mía con el folclore es desde muy chica, desde la danza, desde las guitarreadas, desde aprender piano y sacar de oído temas de Adolfo Ábalos o de Ariel Ramírez o de los músicos que yo conocía en ese entonces y que iba escuchando, o de tocar la guitarra en casa, porque también era la época, yo nací en una época en que en todas las guitarras, en todas las casas
había una guitarra,
y no sé, es como si ahora, no sé, los chicos van a idioma o a deporte, antiguamente uno iba a piano, a guitarra o a danza, ¿no? Hoy sigue siendo así, pero no es tan habitual como en ese entonces.
Vos nombraste a los dos referentes del piano de los años 60 para muchos. Y cuando empezaste a distinguir el sonido, ¿con cuál de los dos te identificabas más?
Y bueno, claro, yo... Ariel Ramírez fue... en esa época era el más popular de todos los pianistas y compositores, ¿no? Por decirte, familiares míos me han regalado discos de Ariel Ramírez, que por ahí no tenían nada que ver ellos con la música, pero yo ahora tengo la idea de que era una música muy... estaba en todas las disquerías, ¿no? O sea que... porque hasta en las disquerías de los pueblos. Y bueno, era muy frecuente escuchar en la radio sus temas y su interpretación. Después con Adolfo Ábalos también me pasó una cosa muy particular, porque al yo estudiar danza, iba a danza al Centro Folclórico Sombrerito, que era un lugar de Juárez que bueno, era como una especie de peña, centro cultural, y ahí, bueno, bailando, me encantaba un pianista de los que pasaban, y era Adolfo. Uh-huh. Adolfo Ábalos, ¿no? Incluso fue alguna vez a tocar a esa peña de Sombrerito, y recuerdo que nosotros prestamos con mi papá, ¿no?, el piano de mi casa para que Adolfo tocara. Eso es una cosa que lleva un recuerdo tan hermoso en mi corazón. Y entonces lo vi directamente tocar a él ahí. Para mí fue así como, tendría 10 años, yo 12. Y bueno, son cosas impresionantes. Yo creo, a los dos los respeto muchísimo. No sé, yo la verdad que nunca me quedo con un solo sonido de pianista. Yo, me parece que Adolfo, en particular, es la marcación y la acentuación y todo lo que sea, con lo que se llama el swing, que bueno, sería como la gracia en la música, o algo que se pone en la partitura, en una música que no está escrito en la partitura. Eso para mí es Adolfo Ábalos, ¿no? Y Ariel también es muy importante, porque yo me crié escuchando sus temas, ¿no? Entonces, bueno, es difícil. Yo, de cada pianista, tengo muchos pianistas queridos.
Yo te iba a nombrar a dos más después para...
Claro, yo rescato de cada uno, rescato cosas. Después, bueno, yo toco como puedo y calculo que en lo mío están un poco, viven algunas cosas de la memoria que tengo de distintas influencias, ¿no?
Uno te escucha y cree que están sumados estos sonidos que por ahí parecen más tradicionales con lo que puede ser un Eduardo Lagos o un Manolo Juárez.
Claro, que ellos llegaron a mi vida, digamos.
Eso te iba a preguntar, ¿cuándo llegaron?
En el conocimiento, cuando yo era adolescente, casi te diría ya una adulta, ¿no? 17, 18 años ya tenía. Y porque por ahí no eran tan difundidos masivamente. Y entonces ahí sí, porque unos amigos míos me prestaban discos y me dicen, mira esto. Y me acuerdo que en el Centro Cultural Sombrerito, yo, el primer contacto que tuve fue, tenía que bailar en un cuadro del Centro Folclórico y una cueca que se llamaba La Bacha. Y a mí me mató ese tema, La Bacha. Y yo digo, bueno, ¿de quién es? Y qué sé yo. Dice, lo está tocando Manolo Juárez. O sea que yo en ese momento los conocía los dos, ¿no? Manolo Juárez lo interpreta, pero el tema es de Eduardo Lagos. Entonces ahí esos nombres me quedaron picando y me empezaron, amigos más grandes que yo tenía, me prestaron discos, me empezaron a prestar discos, y ahí los empecé a conocer también a los dos, ¿no? Tanto a Manolo como a Eduardo. También, por ahí si querés te cuento, yo cuando tenía 15 años llega a Juárez un cura, un ser humano enorme, que además era un gran músico que para mí sigue siendo, es Osvaldo Catena. Uh-huh. Y él trajo desde su Santa Fe, desde su origen santafesino, por ejemplo, llegó al colegio una vez, donde yo iba a la escuela, y nos llevó todos al patio cubierto para que escucháramos a un amigo de él. Y era Edgar Espinazzi, ese amigo. Uh-huh. Bueno, entonces con Osvaldo yo conocí también mucha música de Remo Piñoni, de Hilda Herrera, de Edgar Espinazzi.
Que Espinazzi era el marido de Hilda Herrera.
Claro, ¿sí? en ese momento sí, creo que en ese momento sí. Y después llegó Raúl Carnota con Eduardo Espinazzi, que también me voló la cabeza cuando lo escuché. Y Rodolfo Sánchez en la percusión, y qué sé yo, uno fue como en cada época fue descubriendo distintos referentes, ¿no?
Sumémosle los vientos a esta charla y contame, ¿cómo se llevan los vientos con el piano al momento de tocar y en cuanto al sonido?
En mí es muy natural esa, porque bueno, digamos que una de las cosas que nos unió, o que me unió Marcelo, fue la música, ¿no? Entonces yo lo escuché, antes de charlar con él, lo escuché tocar. Era como en un recital, lo escuché. Justamente, mirá, está hablando de Juárez y de Osvaldo Catena. Osvaldo Catena después terminó una misa y él era muy habitual, como era así un tipo que congregaba muchos músicos de distintos lugares del país. Dice, bueno, no, hoy nos visita gente de Azul y estaba el grupo Ayuntay, que estaba Marcelo, y tocaron ahí para toda la gente en la iglesia, ¿no? Y me contacté con Marcelo, con Juan Carlos Madío, que también está en este disco.
En el disco, te iba a decir eso.
Y a partir de ahí, bueno, ya nos conocimos. Y ahí también empezamos a tocar nosotros con Marcelo, ¿no? Bueno, y fue una canción que sigue hasta ahora.